trabajadores de Santa Fe contrataron a algunas trabajadoras sexuales para celebrar. Lo segundo anunció una de ellas cuando se estaba acostando con uno de los jugadores, llegaron otros 6 más. Y ese jugador les dijo, háganle, aprovechen. Ella les dijo que no quería, pero no les importó. Miren lo que dijo, me cogían fácil, como un muñeco, me volteaban de todas las formas y cada uno lo hizo conmigo. Yo no quería, pero no me dejaban ir. Eso se llama acceso carnal violento. Que usted haya pagado para tener sexo no le da permiso de violar a una mujer. Y menos de invitar a todos sus amigos para que participen de una violación colectiva. Las mujeres, incluyendo las trabajadoras sexuales, pueden decir que no. Y los hombres tienen que respetar eso.
Esa fue la denuncia que se conoció hace una semana, la supuesta violación por parte de 6 jugadores de Santa Fe a una mujer. Denuncia que poco a poco ha ido desapareciendo de los medios y de la opinión. Normal, en Colombia un escándalo tapa el otro.
Yo creo que la prostitución es el grado más extremo de violencia de género, porque la inmensa mayoría de los casos se hace por necesidad económica y por lo tanto hay que prohibirlo sin criminalizar a las mujeres o hombres que se ven obligados, fundamentalmente mujeres que se ven obligados a esa circunstancia. Algunas personas pueden decir que esas mujeres se declaran como trabajadoras del sexo y quieren hacerlo, pero también hay personas que quieren vender un riñón y está prohibido. Es decir, hay cuestiones que tienen más que ver con la propia filosofía y es que no se puede mercantilizar el cuerpo. Los seres humanos somos mucho más que el dinero y por lo tanto no podemos mercantilizar el cuerpo. Hay que dar salidas dignas.
No se puede tapar el sol con un dedo. La prostitución está ahí. Miles de mujeres y hombres de todos los estratos la practican. Son ciudadanos con derechos que todos los días se enfrentan a situaciones como las que vivió la supuesta víctima de los jugadores.
Es que una cosa es explotación y otra cosa es trabajo sexual.
No, es que es lo mismo.
No, básicamente
no, tú le estás dando un hombre y yo le estoy dando otro.
No, porque estamos hablando de que se llama consentimiento y voluntad, y eso es un vértice totalmente importante y trascendente.
Bueno, entonces reglamentémoslo. Cuéntame cómo se va a hacer la reglamentación, quién va a ser el empleado.
Tenemos que establecer, básicamente, como lo empecé a decir desde un principio, que existen muchas lógicas y muchas formas, digamos, de ejercer el trabajo sexual.
¿Por qué la prostitución sigue siendo un tabú? ¿Por qué no se habla de ella abiertamente y se reglamenta? ¿Quién defiende a las trabajadoras sexuales?
Debería existir una protección especial desde el Ministerio del Trabajo, porque esto es una labor que se desempeña y genera un valor y una ganancia, y que en últimas estas mujeres que desarrollan este trabajo lo hacen por una necesidad última, ya que en Colombia el problema del desempleo cada vez es más alto. Entonces el Ministerio debería proteger aún más esta vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran en esta condición.
En otros países de América Latina se ha dado la misma discusión.
Obviamente estamos todos preocupados porque esta actividad sea reconocida expresamente por el Estado, que haya regulaciones y protecciones de los trabajadores, que también haya políticas públicas de protección de la salud, de la seguridad, y que tenga la dignidad que tiene todo trabajo, por cuanto todos sabemos que en una sociedad como la nuestra a veces las realidades se esconden y las prácticas reales no se quieren admitir. Pero esa discriminación, ese segregar, ese esconder, nunca le ha hecho bien a nuestro país.
Y ese es nuestro tema del día a propósito de la supuesta violación por parte de 6 jugadores de Santa Fe a una mujer en un hotel en el norte de Bogotá. ¿Reglamentar este oficio protegería más a las personas que lo ejercen o aumentaría su oferta y demanda en detrimento de los derechos de la mujer? Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Wendy. Me parece que primero deberían tener un trabajo, eso debería ser un trabajo, una constancia laboral, tendrían una seguridad, porque muchas mujeres no tienen de dónde coger plata, de dónde coger dinero, unos ingresos, y pues no hay trabajo tampoco, los hijos no esperan, los gastos no esperan. Digamos que los jugadores de fútbol deberían tener conciencia de que ellos tienen mamá, tienen hermanas, y que pues eso les puede pasar independientemente. Ellos están representando el deporte, están representando un país.
Mi nombre es Sandra Vázquez. Yo consideraría que la prostitución no debería ser una profesión. Lamentablemente, por las circunstancias del país, hace que ellos lo desarrollen y debería ser penalizada a las personas.
Salvador Salamanca, y estoy de acuerdo en que el gobierno intervenga y cuide mucho el sector de los servicios de la prostitución, porque me parece que es un trabajo digno, y con este nivel de desempleo que hay y de falta de educación, la gente tiene que rebuscar plata por algún medio.
Mi nombre es Ángela Jara y sobre este tema opino que la prostitución sí se debe tener en cuenta como un trabajo, porque pues igual son seres humanos que están trabajando y que están en toda la libertad de trabajar como les parezca. Entonces, igual merecen todo el respeto y no tendrían por qué vulnerarles ningún derecho. Y aparte de eso, pues el Estado debe siempre estar como garantista que es, presente ahí para garantizarle, pues valga la redundancia, sus derechos.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:06 p.m, y para debatir este tema, como todas las noches, hoy en nuestro debate número 99, debate número 99 en Partida W, nos acompañan Erika Velosa. Erika es activista en defensa de los derechos de las mujeres y es psicóloga. Cuenta con estudios de posgrado en género, proyectos de desarrollo, familia y género y políticas públicas. También es asesora en temas de género y experta en la atención integral a víctimas de violencias sexuales. Erika, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Por poquito le toca el programa número 100.
Casi.
¿Cómo me le va?
Muy bien, gracias. Aquí un poco preocupada con el manejo que se le ha dado al tema, a esta noticia.
Enseguida hablamos si quiere eso. Oiga, hábleme más de su trabajo.
Bueno,
para prevenir esas violencias sexuales.
Llevamos trabajando muchos años en los temas de atención a víctimas de violencias de género, tratando de generar acciones para prevenir que las violencias de género se incrementen y para brindar unas atenciones adecuadas a las miles de mujeres, niñas, niños, adolescentes, incluso algunos hombres que sufren situaciones de violencia. Es un tema que en este momento es pandémico en Colombia y que básicamente este caso del cual vamos a hablar el día de hoy nos muestra como una de las facetas en las que estas violencias se da de una manera más fuerte y más exacerbada, y es pues muy interesante también poder poner la discusión con la gente acá.
¿Y esa problemática va en aumento, la violencia de género aquí en Colombia?
Yo creo que Colombia tiene un elemento muy crítico para que las violencias de género sean tan amplias. Creo que realmente tenemos una historia de violencias que hace que sea muy frecuente verlas, pero además sí estamos viendo una exacerbación de los tiempos, de los modos, de la cantidad de casos, pero también del impacto que eso genera en las víctimas. Tenemos mejor capacidad de respuesta también, pero a la vez hay todavía mucho por hacer.
Gracias por estar aquí, Erika, su contraparte, y les recuerdo que pueden participar con el numeral Partida W en todas las redes sociales. Su contraparte, Erika, es Diana Álvarez. Diana es activista por los derechos sexuales, reproductivos, económicos y sociales de la mujer. Hace parte del Centro Interdisciplinario de Pensamiento y Acción de Enfoque de Género de Feminismo Artesanal, haciendo acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, mujeres trabajadoras sexuales. Ella también es abogada en formación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuenta con más de 10 años de experiencia con población vulnerable. Diana, buenas noches, bienvenida a Partida W.
Muy buenas noches, Juan Pablo, Erika, es un placer estar acá acompañándolos y hablando de un tema que es muy sensible, toca fibras de nuestra sociedad desde lo más profundo hasta lo más alto. Y bueno,
muy bien. Nuestro debate número 99, ¿ah?
99, por
1
y el
100. Por 1 y el 100. Óigame, sí. Diana, háblenos de eso de feminismo artesanal. Aquí ya han venido varios, pero qué rico conocer y repetirle a los oyentes en qué consiste esa iniciativa de ustedes.
Bueno, feminismo artesanal es una apuesta en donde buscamos dignificar a la mujer, reivindicarla, darle su rol, darle un rol en la sociedad que sea más acertado al que tienen hoy en día. ¿Qué sucede? La mujer desde los inicios y desde mucho tiempo atrás ha sido minimizada ante todo el rol social. Si vemos relativamente poco a través de la historia fue que la mujer pudo empezar a votar, que pudo tener una cédula, un documento de identificación. Y hoy en día es algo tan normal como que los hijos son de la mamá, ¿sí? Entonces toda la carga social, toda la presión social está recayendo en la mujer. ¿A usted la violaron? ¿De quién es la culpa? De la mujer, porque iba vestida así. Sí, es lo primero que hacen.
8:09 p.m, comienzo con usted, Erika. Usted ya hablaba, ya daba algunas pinceladas sobre lo que quería hablar, que es lo que nos congrega en este debate, el incidente que se denunció la semana pasada, que la opinión pública conoció y que, como dije también en el comentario inicial, ya ha ido poco a poco desapareciendo. ¿Qué lectura le da usted? Buenas noches.
Bueno, para nosotros, pues básicamente, efectivamente, es un caso de violencia sexual. Lo analizamos como una violencia que es un asalto múltiple, que tiene un impacto en salud física, en salud mental, tiene un impacto también a nivel social sobre la víctima. En esta característica, pues tenemos una víctima que además tiene una condición diferente, que la hace más vulnerable, que es una mujer que se encuentra en situación de prostitución, lo que además le hace que de una u otra manera tenga una estigmatización y una discriminación más grande, motivo por el cual hemos encontrado que hay una mayor culpabilización de ella, una mayor discriminación, un mayor estigma, y eso hace que se incremente aún más el daño de violencia que la violencia sexual ha tenido sobre ella. Para nosotros, desde el manejo que se ha dado, incluso denominarla como trabajadora sexual es un error, porque eso hace que se minimice y se desconozca claramente su condición de víctima en este caso, y eso hace que se genere mucho más estigma. Por otro lado, creemos que hay un tema muy fuerte frente al tema de los agresores, y es que estos hombres son hombres públicos. Los supuestos agresores son líderes con un ascendente, una influencia social que modelan patrones de comportamiento sobre otros hombres, sobre niños, sobre adolescentes, que están generando una forma de mostrar cómo se viven las masculinidades. Por otro lado, están reflejando lo peor de las masculinidades tóxicas que se ven en muchos espacios y que se ven en muchas situaciones de relaciones de poder, donde claramente se está evidenciando el deseo de mostrar que la mujer es un objeto y que es un objeto para la satisfacción de la sexualidad de estos hombres.
Pero uno aquí se pregunta, ¿quién defiende a esta mujer? O sea, ¿se debe reglamentar el trabajo sexual precisamente para que vaya en defensa de la mujer, no en detrimento de ella? Ella sea la que ejerce este oficio, porque pues como decía también, no podemos tapar el sol con un dedo.
Desde los estudios de género uno plantea dónde están planteadas las relaciones de poder. ¿Quién es el que tiene el control? ¿Quién es el que tiene el poder ante una situación? Cuando uno mira qué es lo que pasa con una mujer en situación de prostitución, lo que uno está viendo es, se plantea uno la pregunta, ¿ella está ejerciendo un derecho sexual y reproductivo o es más bien que se está defendiendo el derecho de los hombres a tener una sexualidad como ellos lo quieren? Y es oficio más antiguo del mundo, que es lo que la gente me denomina, sino que es el privilegio masculino más antiguo del mundo. Y es un privilegio masculino que está diciendo algo, y es que la mujer es un objeto para su sexualidad, que no importa si la mujer siente, si la mujer tiene deseos, si la mujer tiene sentimientos, emocionalidad, que cómo se comporta y cómo ella se ve como un sujeto, sino que le están viendo únicamente como un objeto, un pedazo, un trozo de carne, que tiene básicamente el sentido de ser utilizada para la satisfacción del hombre. Ahí no importa si la mujer quiere, desea o no desea. Pero, y además, en esa lógica, es una mujer que se encuentra en una mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, nosotros no encontramos que sea positivo que se denomine como trabajadora sexual, porque con eso se está dando un proceso de invisibilizar una situación de violencia de género que ocurre en todos los casos frente a las situaciones de explotación sexual.
8 y 13, ¿qué dice Diana Álvarez? ¿No se les debe considerar como trabajadoras sexuales?
Bueno, iniciando, yo pienso que el hecho de que sean consideradas como trabajadoras sexuales o no, no va a ocultar, ¿sí?, realmente lo que se dedican. Concuerdo con muchas cosas con Erika, sí, realmente sí hubo una vulneración al derecho de la mujer, sí estaba en una situación de indefensión, se encontraba desnuda, teniendo relaciones sexuales con hombres, llegan seis hombres más, sí, estaba en un momento de indefensión, que aceptó después, listo, ella dice, primero dije no, después al ver que ya habían ingresado, digo sí. ¿Qué pienso yo?
Eso no lo dice ella en ningún momento.
Se aparece en las notas de reportajes que dieron los medios. Tristemente, esa es una de las cuestiones. Los medios de comunicación en muchas cosas se han encargado de vendernos narconovelas, ¿sí? En donde si no es la mujer la que está, abro comillas, marraneando al hombre, coloquialmente, sí, sino la mujer la mala, sino la mujer la que vende el trago, sino la mujer la que está semidesnuda ofreciendo un producto, no se vende. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, empecemos desde la cuna, sí, a impartir nosotros una cultura, y eso es una falta también de educación desde los niños. Preguntémosle a un niño qué es una chica águila. Partamos de ahí. No estoy igualando una chica águila a una trabajadora sexual. Más sin embargo, sí estoy de acuerdo con que el trabajo sexual tiene que ser reglamentado. Ya está, ¿sí? No lo podemos negar, ya existe. Listo. Por todos los años, muchas generaciones han intentado que se acabe. En muchas cosas sí, la mujer se coloca en un riesgo, porque el riesgo es inminente, el riesgo no es desconocido para nadie, pero sí es necesario que exista una legalización, una normatividad que la proteja a ella, que ya usted decidió bajo su criterio propio, su voluntad, ¿sí?, expresa que quiere trabajar en esto, listo. ¿Cómo va a ser el Estado, cómo va a ser la sociedad para protegerla a ella? Porque ahorita no hay nada. No hay nada, no tienen cesantías, no tienen seguridad social, no tienen siquiera protección del Estado. ¿A quién denuncia?
¿Deberían tener la seguridad social que ella menciona, Erika?
Bueno, yo quiero mencionar como dos o tres puntos de lo que plantea Diana, con los que no estoy de acuerdo. Lo primero es que nosotros no podemos hablar de que una mujer en medio de una situación de violencia sexual, que está sola en una situación de indefensión con 7 hombres, va a tener la posibilidad de decir que sí. En realidad no tiene otra acción más que decir que sí. Porque incluso estudiosas feministas, estudios como Elena Herkovich, plantea cómo la situación de una mujer que está en riesgo y su vida está en riesgo, incluso llega a intercambiar sexo por vida. Y es muy, muy interesante porque de una u otra manera aquí y es muy claro en este caso, lo que le ocurrió a ella es o permito que accedan a mí o me van a matar o no tengo ninguna otra situación de control. Entonces, en ese caso no creo que haya habido consentimiento por parte de ella. Ella no quería ella no quería estar con 7 hombres. Ella ahí no estaba haciendo un ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Y si nosotros lo tomamos... Estamos especulando, porque es que la noticia es pura especulación. Nosotros estamos hablando de especulaciones. Yo no tengo realmente... A nosotros, al colectivo, no tenemos...
Entonces, no podemos decir que la mujer haya consentido.
No, pero tampoco podemos decir que no. Es que son especulaciones. Porque claro. Es que todo lo que se ha basado esta noticia es una especulación total. Que recibió 1,000 y pico millones, que recibió no sé cuánto, que no recibió nada.
Creo que nosotros no estamos hablando en sí misma de la noticia, sino es una excusa. Para hablar precisamente de una problemática muy fuerte que es mirar esa problemática, que creo que son básicamente dos puntos de vista. O nosotros la vemos como que estas mujeres son trabajadoras sexuales y lo que defendemos allí es su derecho al trabajo, la remuneración, sus derechos de seguridad social y demás, que creo que es una mirada que es la que tú estás defendiendo. Y por otro lado, la mirada de esto no puede ser un trabajo porque es una vulneración de derechos. Cuando tú tienes una afectación sobre la dignidad humana, que es lo que pasa en una situación de explotación sexual comercial, tú vas a tener que, la dignidad humana es el valor fundamental sobre los cuales se paran todos los derechos. Entonces, tú, desde la lógica de o vemos eso como un trabajo o lo vemos como una vulneración de derechos, que
pero,
es como yo lo veo.
Pero es que,
mi línea de trabajo es la atención a víctimas de violencia de género. Cada vez que yo hablo con mujeres en situación de explotación sexual, lo que estoy encontrando es un gran historial de maltrato infantil, abuso sexual, explotación sexual, con el que vienen de atrás y que son mujeres que no están realmente sólidas para tomar decisiones con consentimiento,
sino que lo hacen
a través de un impacto y una vulneración.
¿Cuántas mujeres en
Colombia
no han sido violentadas?
23,000 al año, de acuerdo con las cifras de medicina legal, que lo que llega a la medicina
legal. ¿Cuántas mujeres, discúlpenme la expresión, todas somos putas por sospecha? Este es un país en el que la mujer es la primera que señalan en un caso de esos. Este es un país, sí, en el que casi todas las mujeres, por lo menos, y me incluyo, hemos tenido algún tipo de agresión sexual. Sea desde acto sexual abusivo, sea abuso sexual, sea lo que sea. Todas en algún momento hemos sido vulneradas.
Sí, desde acoso sexual callejero.
Pero no me equivoco en eso.
Pero eso no
entonces,
quiere decir
no
que eso
de que todas
se
las trabajadoras sexuales, no, pero es que no podemos partir de que todas las trabajadoras sexuales llegan ahí porque han sido abusadas. Yo tengo y conozco y tengo amigas que quiero mucho y aprecio y se dedicaron al trabajo sexual. Me he sentado con ellas a hablar, porque me interesa el tema, porque lo trabajo. Sí, venga, ¿usted por qué lo ha hecho? Dígame usted, ¿qué le pasó? No. Yo vengo, sí, mi familia normal. Otra sí. No, es que a mí me abusaron y lo primero que llegué fue al Santa Fe. ¿Y usted por qué llegó al Santa Fe? Usted no tenía, me dio la espalda a toda la sociedad. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué está pasando? Es que el problema es el factor social.
Claro, fíjate que tú estás describiendo una problemática que le ocurre a las mujeres que se encuentran en vulneración. Creo que, digamos, creo que el error es plantearlo como si fuera un como ya tenemos esta condición previa, entonces aprovechémosla para volvernos trabajadores.
¿No?
Creo que es ahí donde nosotros tenemos el punto de diferencia, como que cuando trabajamos en estos temas. Para mí, que trabajo los temas de violencia de género, que llevo toda mi vida profesional dedicada a esto, básicamente lo que uno ve es que esto hay que pararlo, hay que hacer cosas de transformación cultural que va desde prevención, detención, que te permita hacer que haya un cambio estructural. Pero por otro lado hay un tema y es que aquí tú tienes que tener claridad de que si tú ves a las mujeres como víctimas, lo que le ofreces es una cosa distinta a si las ves como trabajadoras. Si tú las ves como víctimas, le ofreces un paquete de servicios para fortalecerse psicosocialmente, para superar los traumas con los que vienen, para buscar opciones de trabajo, para generar acciones que le generen unos procesos
es que
positivos.
no podemos seguir revictimizando a la mujer. No todas las mujeres que están ejerciendo la prostitución están ahí porque les toque, ¿sí?
Okay, dime.
¿Dónde? No, tengo casos, porque nos llegan igual, a nosotros nos llega tanto la mujer que nos dice, venga, Diana, yo quiero salirme ya de la prostitución.
¿Pero la mayoría lo hace por gusto? ¿O eso es una minoría?
Es una balanza.
¿Qué porcentaje pondría usted ahí?
95.5%.
No tanto. Mira,
los estudios internacionales hablan del
95.5%.
Pero es que los estudios internacionales dicen que somos el país más feliz del mundo.
Según las encuestas
dicen lo mismo.
¿Tienes un censo real
de cuántas trabajadoras sexuales hay en el país hasta el momento?
En Bogotá hay 23.000 registradas.
Registradas. Es lo mismo que pasa con los denuncios de abuso sexual. ¿Cuántas mujeres que han sido abusadas sexuales no se van y no denuncian? Por miedo a esto, a ser revictimizadas.
No, está muy bien. Mira,
el cálculo
es que si al año ocurren 23.000 casos de delitos sexuales, estamos hablando que solamente es el 10% de lo que ocurre, básicamente.
De lo que realmente se ve.
Creo que el tema aquí, más allá de lo que de las vulneraciones que sufren las mujeres, es cómo las enfocamos para resolverlo. Si tú te enfocas desde el eje de trabajo sexual, tú vas a decir, démosles unas opciones de trabajo. Si tú te enfocas desde la lógica de que estas mujeres requieren más allá del trabajo, vas a generar unas acciones.
¿Cuál es la motivación que tienen las mujeres que has atendido para seguir ejerciendo? ¿La económica, inicialmente?
Yo creo que hay un tema muy fuerte de violencias de género en este país, que hace que la mayoría de las mujeres que están en prostitución, las que no, tengan una serie de dolores internos, una serie de dificultades para sentirse empoderadas como mujeres. Pero además, las mujeres que se encuentran en situación de prostitución tienen unas características especiales que ya han sido estudiadas en otras partes del mundo y que se están empezando a estudiar acá, y que inclusive hay un proyecto con el Colegio de Psicólogos para desarrollarlas. Y es cuál. Hay una característica que tienen en las mujeres en prostitución que no se dan otras mujeres, y es un rompimiento entre lo emocional y lo sexual, un rompimiento entre el cuerpo, es una disociación afectiva que hace que cuando ocurren situaciones de contacto sexual ellas puedan desconectarse emocionalmente.
Pero yo no creo que es tanto así. O sea, yo la verdad pienso que en cierta forma tienes razón, porque hay casos, ¿sí? Pero tampoco podemos desconocer lo que yo te digo, la mujer que lo disfruta.
Ok, entonces vamos a hablar de esa mujer que lo disfruta.
Perfecto.
Desde la lógica de derechos.
Es como el 5% nomás.
De las mujeres que se autodenominan lo que estarían en esto. Entonces, no lo digo yo, lo dicen los estudios internacionales. Entonces, pues hay muchísimas universidades y muchos temas al respecto.
Y para un estudio, otro estudio también.
No hay estudios que digan lo contrario, hasta el momento de lo que he revisado, pero por supuesto estamos abiertos a revisarlo. ¿Qué pasa? Estas mujeres, ¿cuándo ejerces tú un derecho sexual y reproductivo? Cuando tú, como ser humano, tienes la capacidad autónoma de tomar una decisión conectada entre tu cuerpo, tu emocionalidad, tu conexión mental, tu capacidad para decir, esto es lo que yo quiero porque hacia allá va mi deseo. Y si tú o yo, que tenemos las posibilidades de hacer muchas cosas, queremos hacer esto y quiero estar con estos cinco, es un ejercicio desde nuestro deseo, porque no hay una necesidad, porque no hay un ejercicio de presión.
Es tu voluntad.
Y si tú quieres, además de eso, que ellos te den dinero, es tu decisión. Pero eso ocurre en muy pocas mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres en general lo que van a hacer es un ejercicio selectivo y van a decir, me gustó Juan Pablo, me gustó Pablo, me gustó el señor, con estos tres. Es totalmente diferente, y es un fenómeno diferente a lo que pasa con las mujeres trans y con los hombres que tienen sexo con hombres. Pero ¿qué pasa con las demás mujeres? Estas otras mujeres son mujeres que vienen con una historia de violencias sexuales, una historia de violencias de género o una historia de maltrato que ya ha tenido una ruptura, y que cuando llegan a enfrentarse a una situación como esta, ya tienen unas precondiciones traumáticas que hace que tengan un rompimiento y que de una u otra manera lleguen a
eso. Pero es que el rompimiento, es lo que yo te digo, es que el rompimiento de alguna u otra forma, como tú lo planteas, sí, como yo te digo, todas hemos sido vulneradas en algún momento. Entonces, si yo he sido vulnerada, ¿qué voy a decir? No por eso me voy a ir a ejercer trabajo sexual. O si lo decido por mi propia voluntad, lo puedo hacer, más no significa, o sea, es que no podemos tomar el antecedente de la mujer para pegarnos que por eso quiere. Entonces es lo mismo.
Creo que en general la mayoría de esas mujeres no es que quiera, sino es que les toca, ¿no? Y porque tienen necesidades económicas y tienen que alimentar a sus hijos.
¿Cómo un gobierno puede plantear, listo, acabemos el trabajo sexual de una, ¿sí? ¿Cómo le decimos a una mujer que si lo quiere ejercer, venga, no, es que usted no puede hacerlo porque es que no va a tener ninguna protección y porque sabe que usted para el Estado es una mujer de la vida alegre y ya? ¿Cuántas mujeres no aparecen en una maleta en la carretera? Porque tengo un caso personal, ¿sí?
Sí.
Una joven en una maleta, ¿qué pasó? Hubo investigación, no pasó nada. ¿Qué dijo la familia? Ah, es que eso le pasó a mi hija por brincona. ¿Eso es justo?
Mira, hay un elemento crítico que tú enuncias acá y es el tema de cómo estas violencias de género están tan naturalizadas y son tan invisibles, incluso para los que prestan los servicios de atención en salud, en protección y en justicia, que eso hace que haya una revictimización secundaria. Son todas aquellas acciones que deberían hacerse y que no se hacen o que se hacen mal y que terminan generando más daño, más allá incluso de las situaciones de violencia sexual o de violencias de género que existen. Pero eso es una cosa, o sea, que tú tengas la capacidad de definir cuál es la problemática, no quiere decir que tengas también como la posibilidad de plantear unas acciones, y creo que hay ejercicios en el mundo que están demostrando cómo hay políticas adecuadas, no desde la legalización, sino desde la protección de las mujeres y la reducción de la demanda.
Bueno, ¿qué protección tenemos en el país? Porque queremos acabar con algo, que quieren terminar con algo cuando no hay una protección. ¿Qué protección hay? O sea, realmente, ¿qué políticas, ustedes desde tu punto de trabajo, están empezando como a decir, venga, hagamos esto, porque hasta donde yo sé, una mujer, ¿sí?, va a pasar de ganarse, seamos sinceros, el factor económico es, creo que, uno de los motores más grandes que hay, que existe, y creo que por eso casi todo el mundo trabaja. No
necesariamente, uno trabaja por gusto, tiene un potencial para desarrollarse, porque
Porque una trabajadora sexual no puede tener el potencial para desarrollarse.
Ok, te voy a plantear algunas cosas. Primero, yo creo que, pues, de entrada, desde mi profesión y desde la línea que trabajo, que son estudios de género, psicología y demás, es un error hablar de trabajadoras sexuales. Hay mujeres que ganan dinero a través de comportamientos sexuales que tiene con otros hombres.
¿Una mujer que ejerce la prostitución, cómo se le debe decir entonces?
Mira, se puede decir una mujer que está en explotación sexual, una mujer que está en situación de prostitución.
Pero ¿por qué vas a decir en explotación sexual? Explotación sexual es si a ella la están explotando. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que, o sea, por lo menos en la reglamentación, en la regulación de la prostitución, hay que quitar a los chulos, hay que quitar a ciertos establecimientos que lo que hacen es quitarle las ganancias a la mujer, ¿sí? O sea, que sea la mujer autónoma de su cuerpo, de qué cliente elige y qué cliente no elige. ¿Sí? Porque es que desde ahí parte. ¿Cómo vamos a decir que explotación? O sea, ¿cómo le voy a decir yo una trabajadora sexual? De hecho, venga, pasan de ser prostitutas trabajadoras sexuales, que es uno de los términos, creo que socialmente, ¿sí?, más amigables, por decirlo así, a ser ya, es que soy una explotada sexual.
8 y 27, Erika, al regresar de esa pequeña pausa comercial, usted tiene respuesta a los argumentos de Diana Álvarez. 8 y 27, no se muevan, debatimos sobre la prostitución a raíz del incidente, la supuesta violación de unos jugadores del Santa Fe a una mujer en el norte de Bogotá. 8 y 27, ya regresamos.